El gusto de recibir en los estudios de Sarandí al senador Juan Castillo, senador del Frente Amplio, Partido Comunista, Lista 1001. ¿Cómo le va, senador?
Muy bien, buenos días. Bien en general, desde el punto de vista anímico, un poco mal ahora del pecho y de la garganta, pero...
El mal de moda.
Pero sí, el mal de moda, un poquitito, pero bien, en general, bien.
Como senador del oficialismo, ¿cómo ve este paro del PIT-CNT? ¿Tiene lógica un paro con un gobierno que ha tenido una sensibilidad particular? Usted integró el gobierno como director nacional de trabajo, que ha dado libertades sindicales, que ha fomentado la mejora del salario, de las garantías y demás. ¿Tiene lógica un paro 24 horas a esta altura del año?
Bueno, a ver, primero como lo veo, yo creo que lo he dicho siempre en distintos ámbitos, es una de las posibilidades y de los derechos que tiene el movimiento sindical es la movilización, la protesta, la manifestación. Esta es una de esas. La forma de la huelga, del trabajo, es una forma de protesta que tiene el movimiento sindical y la clase obrera, y es el instrumento más importante. Además, a la postre termina siendo el elemento de fuerza más fuerte que tienen precisamente las trabajadoras y los trabajadores. Por lo tanto, es legítimo que el movimiento sindical, los sindicatos o las centrales, su conjunto, protesten y se hagan sentir a partir de que paralizan sus actividades. Si tiene lógica o no, siempre eso tiene que ver desde el punto de vista que lo mire. Hay distintas lógicas. Seguramente si ahora le preguntas a un empresario, un patrón, que estaba esperando que hoy terminara una producción, esto no tiene lógica, pues bueno, sí. La lógica que le ha colocado, la impronta que le ha colocado hoy la central sindical, lo hace a lo que estamos discutiendo en el Parlamento desde hace 45 días y que tiene unos 30 días más por delante, que es la rendición de cuentas. Última posibilidad de discutir mejoras en la redistribución de los ingresos públicos. Y la negociación colectiva, centralmente, tienen varios puntos más en la plataforma, pero centralmente...
Es un libro de reclamaciones, ¿no?
Sí, pero
si... lo leo, no, es un libro, no, sí.
Pero ahí hablan esencialmente de los trancazos que están manteniendo en la ronda de negociación colectiva, en los distintos ámbitos de los consejos salarios, en algunos lugares con retiros del sector empleador anunciado públicamente, en otros con planteo de que van con cero arriba de la mesa.
Ahora, pero parar un país, un paro general es la medida quizás más contundente que tiene el movimiento sindical. ¿No es en situación mucho más dramática de la que se está viendo ahora, que son reivindicaciones parciales por sectores, distintos ámbitos? ¿No es muy fuerte un paro general?
No, desde la lógica de la clase obrera no. Desde la lógica de la clase obrera no. Insisto, todo tiene que ver con la lógica que tú lo quieres ver. Tú me preguntabas, incluso arrancaste diciendo desde la visión del senador de la República. Yo no he cambiado los sentimientos independientemente de las responsabilidades que he tenido después del movimiento sindical. Son 30 años allí adentro de los sindicatos, de la central sindical. Si a mí me rascas, yo me siento un sindicalista.
No, está bien, pero un mecánico tiene una cantidad de herramientas, depende de cuál sea la situación, usa una herramienta, usa otra, una más contundente.
Sí,
una
pero esta es la más fuerte de protesta y yo jamás nunca voy a salir a decir públicamente que estoy en contra. Me gustará
no?
más
o menos. ¿Por qué no?
No, porque...
¿Cuál es el problema? Si hoy tiene un rol desde el punto de vista del gobierno.
Sí, pero no quiero ser preso de mis propias palabras. Salí a combatir bastante fuerte cuando me criticaban los paros en la central sindical. Pero, a ver, no es una herramienta ni un mecanismo que desgaste el movimiento sindical a nivel general. Convengamos, ¿no? El movimiento sindical maduro en nuestro país, que ha llevado... Han habido protestas y movilizaciones. Yo vi la semana pasada, por ejemplo, en el entorno de 10.000 obreros de la construcción, se dieron cita con una movilización de todo el país, terminaron en el Prado, en el Parque Rodó, perdón. Fue impresionante la movilización. La semana anterior se movilizaron los gremios de la industria, parcialmente marcharon por las avenidas principales de nuestro país. O sea que hay unas medidas anteriores a llegar a un paro general.
Pero Castillo, mucho se habla de la intransigencia de algunas patronales, ¿no? Sectores que se quieren ir, por ejemplo, de la negociación colectiva. ¿Pero no hay intransigencia también en la postura que adoptan algunos sindicatos? Yo no digo, no quiero generalizar. ¿No lo observa usted, digo, hoy que de repente lo puede ver más de afuera?
Bueno, a ver, eso siempre es posible. Los ámbitos de negociación son tripartitos. Hay tres actores importantes, cualesquiera los tres tienen sus distintos niveles de importancia, pero está clarísimo de que los principales actores en el ámbito de negociación son los empleadores y los trabajadores. De allí la necesidad o la posibilidad, de generar ámbitos de negociación, mesas de negociación, y la posibilidad de que allí se vaya con la flexibilidad. Uno puede ir, o sea, que con posturas, con fortalezas, desde el punto de vista de las concepciones de lo que va a defender, pero siempre a la hora de la negociación hay que ir con la suficiente flexibilidad táctica de poder moverse. Yo no he visto en 30 años, más 30 años que estuve dentro de la central sindical o mi sindicato portuario, o los años posteriores que estuve en la dirección del trabajo, todos ellos o la inmensa mayoría dedicado a la negociación colectiva, yo nunca vi, o fueron muy pocas veces que no lo recuerdo, las veces que alguien se haya ido con el 100% de sus reivindicaciones de un ámbito de negociación. Estoy diciendo, ni el empleador se salió el 100% con las suyas, ni el sindicato se salió con el 100% de su plataforma.
Esa es la negociación.
Esa es la negociación, y eso es el arte de negociar, la posibilidad de encontrar. No hay forma de salir más fortalecido de un ámbito que acordar, que llegar al consenso.
Castillo, le cambio de tema. ¿Cómo marcha el casting de las precandidaturas?
Bien, bien. Lo tenemos a ustedes para la semana que viene. Yo no sé si se lo habíamos avisado. Está muy bueno. Algunos colegas, incluso de los otros partidos que embroman con eso, pasan allí por la banca. Del Partido Nacional, ayer tuve uno de ellos que dice, el peregrinaje laico hacia la iglesia, ¿ustedes puedo ir? Me parece bárbaro que se lo tomen así el conjunto, pero
¿no
me
se
parece
ha adelantado
mejor
demasiado la campaña electoral?
A ver, Raúl, tú, Sergio, los que nos están escuchando, Gabriel, que está enfermo, puede estar prendido en la radio. Todo el mundo sabe que hace 3 o 4 meses no hay otro tema en los pasillos, en los corrillos, fuera del aire, que se esté hablando de las candidaturas. Y a quién vamos a estar uno, y quién puede ser, y si tiene votos, y quién va a respaldar a fulana, y quién va a potenciar a fulano. Todo el mundo habla. Había que transparentarlo, hay que sacarse la máscara, las cosas tienen que ser transparentes.
Pero Ariel Martínez no se enteró de eso, porque hasta ahora sigue negando que tenga que ver con la candidatura, ¿no?
Ayer estuvo bien. También hay estrategias que hay que respetarla, hay tiempos que hay que respetarlo. Ahora, por más que todo el mundo venga a decir, ¿por qué no se dijo eso hace un mes cuando presentó el Partido Nacional 7 candidatos y hay anuncios de que cuando los intendentes resuelvan presentan el de ellos? Nadie dijo nada, se presentaron ya 6, 7 candidatos en la interna. Es lógico, en un sistema político previo a una campaña electoral, en octubre del año que viene vamos a estar eligiendo, y nosotros los Frente Amplistas tenemos que tomar una decisión, tenemos que llegar a una decisión consensuada al primero de diciembre de este año, cuando tenemos congreso. Como la postura de los comunistas.
¿Cómo es la instancia formal dentro del Frente Amplio?
El primero de diciembre, 1 y 2 de diciembre, ya está convocado la fecha del congreso. Este congreso es un congreso electoral, el congreso que hay que hacer un año antes de las elecciones, y tiene 2 puntos del orden del día. El primero de ellos es la aprobación del programa, cuestión esta que se está construyendo y se anunció por parte de su presidente de la comisión de programa, Ricardo Ehrlich. Nos fue a decir, fue a comentarlo, fue a intercambiar punto de vista con nosotros, pero nos dijo que en el entorno del 28, 29 de agosto va a estar pronto la primera emisión para enviarlo y salir al debate con ellos. Y el segundo punto en el día es aprobar la candidatura.
Eso es el congreso en diciembre, y diciembre. Previamente hay un plenario.
Un plenario nacional tiene que llevar la propuesta concreta de nombres, pero no tiene fecha ese plenario nacional. El que sí tiene fecha es que 60 días antes del congreso tiene que estar pronto los documentos que se van a debatir, y en esa etapa estamos. O sea que el Frente Amplio está en pleno debate ideológico de construcción del programa y de búsqueda de los consensos necesarios para tener una fórmula electoral.
Castillo, pasaron Cose, Murro, Daniel Martínez, Yamandú Orsi.
Exacto.
Hay por allí un nombre que por lo menos se ha mencionado, que es el de Óscar Andrade.
Sí, es verdad.
Que pertenece al Partido Comunista. ¿Cuándo el Partido Comunista va a definir a qué precandidato va a apoyar?
Mira que a Óscar Andrade no tenemos que invitarlo porque está todos los días.
Ya lo conoce,
ya sabemos lo que piensa.
No tiene que ir a visitar la sede del Partido Comunista.
Mira, nuestra idea, ¿qué estamos haciendo nosotros en esta etapa? Primero, transparentar el debate, la discusión. Mostrar públicamente que nosotros estamos en la búsqueda del acuerdo, que no estamos casados con ninguno de los precandidatos, que los valoramos todos por igual, que son todos valiosos. Después la lucha nuestra era qué tipo de señal van a entender los medios de comunicación. ¿Qué va a decir Sergio y Raúl al otro día cuando vea, según a quién invitemos primero? Bueno, nosotros tuvimos el cuidado de ir invitando a dos por día cuando la agenda nos fuera permitiendo. A mí me parece que en el escenario de los tantos nombres que se han tirado, hasta aquí llegó esa lista. Os había nombrado, ustedes habrán escuchado el nombre de Mario Vergara en algún momento. Bueno, muchos insistían con el nombre de Pepe Mujica, que él mismo se ha encargado de decir que no quiere ser tenido en cuenta.
Al igual que Orsi, ¿no?
Al igual que Orsi, que ayer lo oficializó, además. Es la primera vez que ayer agradeció que la primera oportunidad que tiene salir a decir públicamente a un partido y a los medios, bueno, yo no quiero correr más esta carrera y mi intencionalidad es seguir en Canelones y ser tenido en cuenta en todo caso para Canelones.
¿Y a Mujica lo ponen en esa misma categoría?
Mujica, pero Mujica, Pepe se bajó el mismo anuncio y Astori que está diciendo de que todavía es temprano. Bueno,
¿piensa que Mujica es definitivo el que no?
No. De Pepe Mujica venir yo a decir acá que es definitivo, no, jamás. Todos conocemos.
Qué lío que puede llegar a armar si después del viaje que está haciendo vuelve y dice.
Pero a ver, convengamos de que empresas medidoras de opinión están diciendo, a un Pepe diciendo yo no quiero ser candidato, si el candidato más popular, el que goza de mayor simpatía del electorado. Entonces, esto está haciendo hoy la situación. Ahí tenemos el deber nosotros, los dirigentes del Frente Amplio de distintos sectores, es construir una figura de consenso, una fórmula de consenso que objetivamente entonces tranquilice las aguas para la interna y trabaje hacia allí. No es eso lo que manda tal estatuto, también somos... A ver, yo no estoy provocando con esto, ninguneando a otros sectores del Frente Amplio, que ajustándose el estatuto no pide que nosotros tengamos que tener una fórmula. No, pero nosotros no hemos puesto esa impronta, porque creo que el objetivo más importante para la etapa es generar las condiciones para tener un cuarto gobierno de Frente Amplio.
El hecho que Óscar Andrade finalmente acepte ser precandidato, ¿eso excluye al Partido Comunista de apoyar a alguno de los otros nombres? Me imagino.
Bueno, no por las formas que nosotros hemos colocado, ¿no? Es un manejo muy delicado, tenemos que hacer mucho equilibrio y lo reconocemos, porque, a ver, nosotros dijimos no alterar el orden, aquí sí el orden de los factores altera el producto. Para el Partido Comunista hoy se trata de coexionar las filas del Frente Amplio, esto es admitir que no estamos en nuestros mejores momentos de la unidad y hay que fortalecer la unidad del Frente Amplio. Primero, si vos querés ir con el objetivo del triunfo, tenés que parar los 11 en la cancha, que jueguen y que pateen para el arco contrario. Segundo, después de, al mismo tiempo que trabajamos con todo lo demás por la unidad del Frente Amplio, es la elaboración del programa. Nosotros tenemos que ser muy claros por qué le vamos a ir a pedir el voto a la ciudadanía, qué cosas, y no tenemos nada para mejorar. No hay cosas que tenemos que hacer autocrítica, no hay cosas que tenemos que corregir, hay cosas que tenemos que mejorar. Ese es el debate de la construcción del programa con que vamos a tener que salir a recorrer el país. Y en tercer lugar, solo con esas condiciones dadas, poner el candidato que mejor refleje el consenso. ¿Quién es ese nombre? Nosotros estamos en la búsqueda de ese nombre. Los demás sectores del Frente Amplio entienden que quien pueda aportar esas condiciones es el compañero Óscar Andrade, pues nosotros felices de aportar el nombre de un integrante de nuestra fila. Los demás compañeros, nosotros tres, no creemos que sea nombre, pues tranquilo, retiramos el nombre, nosotros no venimos a condicionar a nadie.
¿En qué medida pesa lo que también ya se ha manejado en estas últimas semanas de un acuerdo tácito que pueda haber entre el Partido Comunista y el MPP o el Espacio 609 a nivel electoral, la elección del candidato?
No, en su momento va a pesar más en la cercanía del Congreso, seguramente que pueda pesar. Nosotros no tenemos resuelto hoy llegar con una presentación electoral en conjunto con el MPP, ni creo que el MPP lo tenga presentado. Sí, han habido en elecciones anteriores, eso ha sido ocurrido, acuerdos técnicos fundamentalmente. Nosotros no hemos ido en una misma lista, sino que hemos compartido también con la 711 y en otras oportunidades con otras listas, pero... Los acuerdos, hay un acuerdo tipo marco a nivel nacional para que acompañe la candidatura a la fórmula y hay acuerdos departamentales que después pueden ser que a veces no se condigan con los acuerdos a nivel nacional.
Castillo, como hombre del fútbol, que también lo fue como presidente de Rampla, ¿cómo le cayó la noticia de la intervención de la AUF por parte de la FIFA que se conoció anoche?
A mí me sorprendió, me generó la primera impresión de asombro. Tres cosas. Nosotros estábamos a la salida de la entrevista con Yamandú Orsi ayer, eran sobre las 6:30, 7 de la tarde, cuando uno de los periodistas que estaba en la conferencia de prensa, claramente con un perfil futbolero, seguramente el muchacho joven de la prensa, nos preguntaba a ustedes dos, que son hombres cercanos al fútbol, y dice, ¿qué les parece esta intervención de la FIFA?
Y no lo sabía.
Nosotros nos quedamos con un asombro tremendo, y lo primero que reaccioné fue diciendo lo mismo. Yo vi que él después lo tuiteó y todo lo demás, de asombro, de preocupación. Me da pena que nosotros, poco más de 30, 40 días de terminado un mundial, donde los deportistas, los atletas se comportaron y jugaron el rol que jugaron, donde veníamos escapándonos a este convulsionado mundo que cuesta entender del fútbol, que lo que iba pasando a nivel de la FIFA, a nivel de la Conmebol, incluso salpicado a algún dirigente de acá que ha pasado por la justicia y que está preso, llegar a esa situación. Realmente me parece que es un golpe para el fútbol, y seguramente los actuales dirigentes, con quien conozco a varios, estarán preocupados en la búsqueda de una salida ahora.
Y como hombre del gobierno, ¿se puede ver esto que toma la FIFA como un intervencionismo? ¿Cómo se ve desde el gobierno?
Bueno, yo no sé cómo la denominan, pero si esto fuera en otro ámbito político, es una intervención, de hecho, claro. Pero son las reglas de juego cuando vos estás federado, cuando estás organizado, formás parte de una estructura y de una organización que tenés que cumplir determinadas obligaciones, donde gozás también de determinados derechos. Seguramente, insisto que yo no he leído, no vi nada, tengo solamente el relato de ayer de este periodista, la pregunta de usted de ahora. Ajá. Pero, no sé por qué razones lo habrá hecho, pero seguramente algo le está preocupando que realizó esa intervención. Pero la intervención debe ser por un objetivo. Mira, yo vengo a intervenir a radio porque veo un desorden de diarios arriba de la mesa. Pues, seguramente ustedes se aprestarán. Sí. Es una indirecta para los oyentes que no ven las imágenes de esta mesa. Pero seguramente ustedes se van a ocupar de ordenar los diarios y se levantó la intervención. O sea, yo creo que es así.
Por ahí va, ¿no?
La cosa. Me parece.
Castillo, seguimos con temas que son relevantes. La reforma de la llamada caja militar, ¿no? El sistema de pensiones y retiros militares, que tanto tiempo lleva en el Parlamento, que tanto interés tenía desde el gobierno de que se pudiera resolver. Hubo acuerdo, por lo menos a nivel del oficialismo. ¿Están los votos para su aprobación?
Sí, y los quiero ver hasta el momento que se llegue a votar, cada cosa en su lugar, cada cosa en su momento. Nosotros hemos logrado cumplir con el mandato que nos dieron el 4 de febrero en Piriápolis, cuando se anunció como primer punto de la estrategia política del año Frente Amplio, que era este año tener aprobado la reforma. Ahí hubo un trabajo muy largo, desde marzo hasta hace pocas horas, en una comisión bicameral integrada por senadores y por diputados, en la cual fuimos construyendo, evacuando dudas, haciendo consultas. Fue un ida y vuelta constante de borradores, eso sí que tendríamos pilas de papeles y carpetas acá arriba de la mesa, para entender un subsector de la seguridad social que es difícil que lo comprendamos el resto de los civiles. Entonces,
¿qué tan distinto es este acuerdo preliminar que ha llegado el gobierno del proyecto original del Ejecutivo?
Yo creo que no tanto. En su esencia conserva la iniciativa del Poder Ejecutivo. No podría, no debería ser de otra manera, porque las iniciativas de reforma a la seguridad social le competen a los consejos de ministros, a la presidencia de la República. Allí ya hubo un trabajo muy arduo de construir el máximo posible que fue este proyecto de ley. Ahora, cuando vino acá, se generó el debate entre los sectores, también con la oposición política en algunos casos, porque íbamos al mismo tiempo discutiendo en la comisión con los demás partidos políticos. Tenemos aprobado más de la mitad de los artículos. Se habían desglosado los más polémicos, tanto para la interna del Frente Amplio como en las propias internas de los otros sectores. Bueno, aquí todo se terminó resumiendo en tres conceptos, que después terminaron en 17 artículos, por lo que vi anoche cuando llegué, vi el informe que me mandaron el equipo de asesores. Pero tiene que ver con la etapa de transición, tiene que ver con las tasas de reemplazo y tiene que ver con los topes jubilatorios. Esto entonces habla a qué universo de militares alcanza la reforma. ¿Con cuánto se va a jubilar desde que la reforma comience a aplicarse de ahí en adelante? y cuál va a ser el tope máximo que se lleva el que se jubile independientemente del cargo que tenga.
¿Esto es lo que busca esta reforma? ¿Busca asemejar la jubilación del militar a la jubilación de cualquier otro tipo de trabajador?
Yo no lo leí de esa forma así, tan directa, sí. Pero debe de existir, por sobre todas las cosas, un trabajo que tienda a que en el país, en este caso en nuestro país, no existan dos categorías de ciudadanos en la previsión social. Debe estar regido al menos por los mismos principios, solidaridad, universalidad, uh-huh, intergeneracional. Y acá estamos hablando de la caja más deficitaria de todas, ¿no? 550 millones de dólares, uh-huh, del año pasado.
Más allá del déficit, se lo planteo por lo siguiente, porque lo he hablado con algunos militares, y ellos dicen, si quieren asemejar las jubilaciones militares al resto de las jubilaciones, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los militares no tienen derecho a gremiación, participación política, excepto el voto, nocturnidad, horas extras, licencia, salario vocacional, entre otros.
No sé qué tiene que ver la participación política y todo. Cada cual en su rol, ellos han elegido por vocación esa función en la sociedad. Pero lo que sí le asiste la razón, y hay algunos artículos que tiende a tener en cuenta eso, es que a los efectos de tener después un mismo o parecido sistema de la previsión social y en tasas de reemplazo, vos tenés que ir mejorando paulatinamente el salario. Si no, siempre va a quedar en decadencia. Entonces, la idea es que eso sea, hay mucha cantidad de artículos que lo que mantiene la progresividad de la reforma. A medida de que avance el transcurso de los años, se vayan mejorando los presupuestos de las Fuerzas Armadas, entonces se va a ir acercando a las tasas de reemplazo que tienen el resto de los uruguayos.
Si se aprobara este proyecto, ¿tienen proyectado cómo evolucionaría el déficit de la caja militar?
Sí, hay una proyección primera realizada por el equipo económico de gobierno. El año pasado cerró con 550 millones de dólares de déficit. Sigue, a pesar de la reforma, este déficit continuando a llegar a un punto máximo del entorno de los 750 millones de dólares después del 2020, y los primeros datos de mejora, de detenimiento de la sangría, comienza después del 2025, pero de aquí a 20 años se van a ver los primeros resultados.
Quedó definitivamente por el camino la intención del equipo económico de el impuesto a las pasividades militares.
Sí, claro, una vez que fracasó este intento en diputados, legislativamente no se puede volver a insistir por otro lado hasta el periodo que viene.
Castillo, rendición de cuentas pasa al Senado. ¿Se va a votar a tapa cerrada como habitualmente se dice que se discutió plenamente en diputados y Senado simplemente avala o se va a abrir la discusión?
No, efectivamente ayer ingresó al Senado la carpeta, hoy ingresa formalmente a la Comisión de Presupuesto y de Hacienda. Pero a tapa cerrada, en este país no hay nada a tapa cerrada, pero da la impresión,
estructura.
Sí, en general viene de bastante acuerdo y consenso. Hay que buscar recursos o hay que reacomodar recursos en algunos sectores, al menos para nosotros importantes como la Universidad de la República, la salud.
Como coordinador bicameral del oficialismo, ¿cuáles serían cuatro o cinco proyectos de ley que realmente el gobierno quisiera ver aprobados este año?
Yo creo que inmediatamente de aprobada la reforma a la caja militar, nos vamos a dedicar en mi propia comisión en la que trabajo en el tema de la ley de discapacidad. Hay que darle oportunidad a los que tengan capacidades diferentes, a que tengan un puesto de trabajo digno. Y hay otras leyes que también están en discusión, como la ley de voluntariado, la ley de integración a los trans, cosas que han generado bastante debate y que no nos da el tiempo para venir a... pero que me ofrezco para poder venir a conversar más adelante.
¿No se han quedado sin agenda parlamentaria el oficialismo?
No, tenemos bastante tarea por delante, pero además un desafío enorme. Nosotros seguramente ya habrán compañeros nuestros en la fuerza política realizando los comparativos de qué fue lo que propusimos y qué es lo que falta entonces todavía en este año y pico de gobierno que queda.
Bueno, queda pendiente
una segunda parte.
Una segunda parte, porque
con mucho gusto.
Nos quedamos cortos. Gracias, Juan Castillo.
Un gran abrazo.
Un gusto.